Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
40 grados se van a rozar hoy en Andalucía en el día de más calor de este verano adelantado que nos ha llegado a finales del mes de abril. Mañana los termómetros comienzan a bajar en toda España, pero por delante nos espera un viernes de agua fresquita, abanico y mucha sombra. Buscándolo a esta hora está en el centro de Córdoba Laura García. ¿Qué tal, Laura?
Pues sí, buscándola en terrazas con sombra y mucha hidratación en unos días de plena festividad en Córdoba, porque las cruces de mayo se están estrenando en los días más calurosos de abril registrados en términos históricos. Para hoy, la AEMET ha desactivado el aviso amarillo por altas temperaturas, pero aún así se seguirá registrando una máxima de 37 grados a la sombra. Y los cordobeses, pues como siempre, resilientes al calor y también pendientes de cómo lo viven estos turistas que se acercan estos días a la capital.
Estamos acostumbrados a la calor de Córdoba, pero los que vienen, esto aquí lo ven ellos un poco, hombre, no es normal, pero lo soportan mejor que nosotros. Nosotros lo soportamos cuando tenemos remedio. Y aquí cuando viene el sol, digo, uy, por Dios, y parece el lagarto, al sol.
Para el fin de semana se espera un descenso de hasta 6 grados, pero las mínimas seguirán marcando máximos históricos.
Samuel es un vecino de los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, que perdió su casa al ser sepultada por la lava del volcán Cumbre Vieja. Hace unos días, buscando documentación en correo, se llevó una sorpresa. A pesar de haber dado de baja el suministro de la luz, tenía una notificación para pagar una factura superior a los 200 euros. Santi Morollón.
La casa de Samuel estaba situada en la laguna y después de que fuera sepultada por la lava tuvo la precaución de dar de baja tanto la luz como el agua y la alarma contratada. A pesar de ello, su sorpresa fue mayúscula cuando esta semana se acercó a Correos a buscar un documento de su hija y descubrió que le pedían 266 euros por la factura de la luz. Se lo toma a broma, entre comillas, cansado ya de todo lo que llevan afrontando desde que el volcán cambió sus vidas.
Ya uno se lo toma a risa, a cachondeo, porque ya no es normal ni medio normal lo que nos está sucediendo aquí. Cuando no es una cosa, es la otra.
Esta semana en La Palma se ha dado el primer permiso para edificar una vivienda sobre el terreno ocupado por la lava.
España está entre los 4 países europeos con un mayor consumo de cannabis, cocaína y éxtasis. Así lo revela un estudio que ha analizado las aguas residuales de un centenar de localidades de toda Europa. En nuestro país, Tarragona lidera el ranking. Sefi García.
Hay que tomarse los datos con cautela por la metodología, nos dicen desde la FAD, aunque coinciden globalmente con los oficiales y también con los de la ONU, que sitúan a nuestro país en el 5º puesto mundial en consumo de cocaína, el 2º europeo, casi a la par de Reino Unido. Para Celia Prat, de la FAD, el estudio de aguas residuales sirve para hacer un seguimiento.
Esos son datos interesantes para interpretar tendencias y para añadir de forma complementaria a los datos oficiales que existen, ¿no? Porque tienen también sus desventajas.
Y la tendencia más preocupante es la subida en el consumo de éxtasis. El 5% de los españoles confiesan haberlo probado. Las trazas de drogas encontradas van de mayor a menor en Lleida, Barcelona, Castellón y Santiago, las otras localidades españolas en las que se realizó el estudio de drogas en las aguas fecales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Anoche cerramos una jornada de liga y sin descanso este viernes abrimos otra, Bruno Casar.
Despedimos la jornada 31 que nos deja el descenso cada vez más dramático con 5 equipos en 5 puntos y para más drama enfrentándose entre ellos este fin de semana. Fuera del descenso situamos a la Almería y al Valencia con 33 puntos, marcando la salvación el Cádiz 32 a 1, el Getafe con 28 el Español. Precisamente este domingo vamos a tener un Cádiz-Valencia y un Español-Getafe, jornada que ha supuesto además el cese en el equipo azulón de Quique Sánchez Flores, que anoche en el partidazo de Copa explicó la incómoda situación que ha vivido esta temporada.
Ya cuando volvimos del Mundial, ya veníamos con una amenaza brutal. Estábamos en la decimotercera posición, pero íbamos muy amenazados a ese partido. A partir de ahí, hemos tenido una sucesión de finales tremendas. O sea, eran todos partidos de vida o muerte, salió vida, pero la sensación que yo tengo particular, muy particular, es que no se quiso hacer un suma y sigue del proyecto anterior y ha sido todo muy incómodo desde el principio.
El Getafe acaba de hacer oficial lo que adelantó Pedro Morata en tiempo de juego. Rubén Reyes, director deportivo, se va a hacer cargo del primer equipo por el momento. La jornada 32, como decimos, la abrimos esta noche a las 9, tiempo de juego con el Osasuna Real Sociedad. Viernes que viene marcado además por la pelea acontecida anoche en la Euroliga en el Real Madrid Partizan, que se saldó con 21 jugadores descalificados y del que hoy se espera que el juez disciplinario de la competición dicte duras resoluciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 23 grados y cielo encapotado en la Puerta de Alcalá. Seguimos con calor, con máximas que van a llegar a los 32 grados en el centro. A partir de mañana bajarán un poco las temperaturas, con máximas en torno a los 27 grados. Y no se descarta algún chubasco por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 1 a la altura de Venturada que provoca 4 kilómetros de retención en sentido salida. Además, tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Coslada, sentido A3. En el interior no hay incidencias, se circula con normalidad a estas horas. Y la Policía Nacional ha detenido a 9 presuntos autores de una estafa a más de una treintena de personas de avanzada edad con supuestas revisiones de camas articuladas que las víctimas habían comprado. Uno de los arrestados había trabajado en una empresa del sector y accedía a los domicilios de las víctimas aprovechando que le conocían con el pretexto de hacer una revisión. Escuchas Herrera en COPE.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este.
Un 80% de descuento en la segunda unidad en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando dos, el segundo pack sale a 1,84 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda Huevo App. Precios válidos en Península y Baleares.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El martes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE, desde la Fundación Colacao. Esta entidad solidaria nace con el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias, y una lacra social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo me he llevado 20 años escuchando discos antiguos y sacando cosas y a mi manera, y creo que la he puesto un camino a la nueva juventud, ¿no? Para que siga ese camino, claro, que tienen que meterse en ese camino y de ahí derivar ellos.
José Moncase Cruz Camarón hablando del camino. El camino de Camarón en el flamenco ha sido tan importante que, aun habiendo pasado 30 años de su muerte, todavía andamos recordando sus mitos y leyendas. Camarón era tan grande Cantaba tan bien que llegó un momento en el que en los festivales nadie quería hacerlo detrás de él. Claro, ¿quién va a cantar después de Camarón? Hubo una noche de festival en la Plaza de Toros de San Fernando. Camarón tuvo que cerrar por contrato cantar la primera parte, porque claro, si tienes que esperarte hasta las 6 de la mañana para cantar en cada actuación, y Camarón ya estaba pues un poquito pues tocado, ¿no? Era en esos últimos años, y era muy cansado a todas las 6. Así que cerró por contrato esa noche a hacer lo primero. Salió con un traje blanco, impoluto, y formó tal taco, cantó tan bien, que cuando acabó detrás del escenario, créame, volaban los cuchillos. Chiquillo, que salga ya. ¿Cómo voy a salir yo detrás de este hombre? Por Dios, por favor, que yo quiero poner a alguien bailando. Nadie quería salir. Hasta que una niña, la niña de Pastora, la Pastori de los Pelados de San Fernando, la niña se le acercó al presidente y le dijo: "Presi, hoy canto yo". Una niña de 10 años, saliendo después de Camarón. Para muchos aquella noche fue la noche en la que de verdad empezó el camino de María. Un camino que hace hoy estación en este programa en forma de disco. Niña Pastori, buenos días. ¿Qué te dijo Camarón después de que cantaras aquella noche?
Realmente has contado la movida esta tal como fue, ¿no? Buenos días, mi vida. Pues sí, así fue, ¿no? Era un festival en San Fernando y yo recuerdo perfectamente, ¿no? Se lió una muy gorda, pues cantó muy, muy bien. Y la gente, Camarón, Camarón, como que saliera otra vez. Y se iban, ¿no? Se estaba yendo gran parte del público y nadie quería salir detrás de él, ¿no? Los cantadores estaban. Y yo vi el lío y yo le dije, mi madre dijo, sal tú. Y hablamos y mira, pues, salgo yo. Y yo recuerdo que además paré a la gente y le dije, no irse, quedarse. Y en vez de decir cosas, tonterías de espontaneidad también de niña, ¿no? Y
no quiere cantar nadie, aquí no quiere salir nadie.
Aquí no quiere salir nadie, se ha formado una muy gorda, a mí no me tocaba salir ahora, pero se están peleando todos detrás. Entonces ya la gente se tiró al suelo de la risa porque Camarón ha cantado tan bien que nadie quiere salir detrás de él. La gente se tiraba al suelo, ¿no? Y sí, he tenido la gran suerte de vivir noches muy bonitas en mi tierra, ¿no? Ya no solo en Cádiz, sino como decimos nosotros, de Sevilla para abajo, ¿no?
Sí, señora. Usted que está escuchando, atención a esta letra, porque es importante.
Con qué penita vivía, siempre mirando las flores.
Porque, hablando del camino, ¿no? Aquí he dicho que para mucha gente el camino empieza ese día en la Plaza de Toros de San Fernando, pero hombre, hay estaciones previas. ¿Por qué las estrellitas de Chiquetete?
Mi madre era muy fan de Chiquetete, mi madre moría con él, le gustaba mucho, lo escuchaba mucho. Y bueno, a mí el cante me viene por ella, ¿no? Por mi madre, por lo que he escuchado en casa. Y ella es una gran admiradora del arte en general, ¿no? Admiraba mucho a Lola Flores y bueno, el arte en general. A mi madre le ha gustado toda la gente que ha tenido arte. Y ha sido una disfrutona de todo eso. Y bueno, esto eran las cosas que ella ponía y eran las primeras cosas. Y recuerdo que esto fue lo primero que yo hice en la calle, en un escalón sentada con dos amigas, que entonces yo vivía en otra, que viví muy poco tiempo en esa calle, se llamaba la calle Cádiz, en San Fernando, cerca de la calle Bonifá, que es donde me crié y donde ya viví hasta que me casé, desde los 6 hasta que me casé con 24. Pero ahí tenía yo, pues eso, 6 añitos, 5 añitos, muy chica. Y canté esto, ¿no? La luna y las estrellitas y la luna. Una cosa así. Perdón por mi voz, porque estoy desde ayer.
Está estupenda ya.
Con una paliza de, bueno,
vale,
de
entrevista. Y lo que te queda, pues acaba de empezar.
Exactamente, acaba de empezar. Mira, se estrenó anoche.
Para mí, yo soy un amante de la música. Y para mí, B.B. King, que ha sido el guitarrista más importante que ha tenido el blues en toda su historia, cuando le preguntaban acerca de su técnica, de las notas, de cómo doblaba la cuerda, decía, el blues se aprende llorando. El blues se aprende en el campo, con los abuelos. El flamenco, aprender a poner un ole, no se enseña en los conservatorios.
Desde luego que no. Al final la transmisión es una cuestión de adentro, ¿no? y de lo que uno vive, que no tiene que ser muchas veces la pobreza, ¿no? Y la fatiga como que han pasado los flamencos, ¿no? Las vivencias, las cosas que te pasan, y al final esas cositas que uno vive es lo que uno escupe para afuera.
Lo aprendiste así, o sea.
Claro, al final totalmente.
Viendo y escuchando.
Viendo y escuchando. Esa es la manera, ¿no? Uh-huh. Y del directo, ¿no? Que es algo que creo que se están perdiendo los conceptos, y las maneras ahora son muy diferentes, ¿no? Ahora en las maquetas, escucha, tal y todo, creo que es un poco más rápido y más frío.
Yo siempre he pensado que un flamenco cuando disfruta de verdad es en el bautizo de la niña, en la boda, de que es cuando se forma un corro, y ahí es donde de verdad disfruta
y
el flamenco.
Están la gente a gusto, porque en verdad el arte pierde cuando, aunque suene contradictorio, porque al final yo tengo la suerte de poder vivir de esto, pero pierde un poco cuando te están pagando por hacer, ¿no? Claro. Al final esto se convierte un poco en mecanizado. Yo siempre he intentado, en mi vida personal, quizás soy un poco más organizada y más preparada, uh-huh, pero en mi vida profesional o artística no quiero perder la naturalidad. Quiero expresarme todos los días tal y como estoy, porque creo que es importante mantener eso, ¿no?
Siento que Camarón decía eso de que la empresa mató de alguna forma el flamenco.
Realmente, porque tú ahora tienes que cantar por narices hoy martes a las 10 de la noche tengo que cantar en no sé dónde. Y a lo mejor pues hoy yo mi cuerpo no está. Entonces, ¿qué pasa en la fiesta? Que al final, para que una fiesta se dé, primero tiene que haber comida y bebida. Eso para empezar.
Y amigos.
Uno puede, exactamente. Uno puede llegar a una fiesta sin comer y sin beber. Tiene que comer, tiene que beber, tiene que tener gente de arte con la que te rías, con la que te lo estés pasando bien, con la que te cuenten dos chistes, dos gracias, de no sé qué, y donde haya gente con compás que te invite a poder, ¿no? Que toque la guitarra bien, con un guitarrista bueno y cuatro palmas buenas, ya los demás te sobran, ¿no?
Ahora voy a volver a eso, porque eso es una de las claves del flamenco, la palma, la guitarra y el cante. Pero me han contado que de pequeña, hoy vienes con la voz un poquito, tomada un poquito, pero tú de pequeña... O sea, la artista de flamenco con el torrente vocal mayor que viste, sufría de bronquitis crónica.
Sí, es verdad.
Que podrías haber no llegado a ningún sitio.
Es verdad. Sí, he pasado mucho con eso en mi madre. Pero también es verdad que ya yo nací en una época, porque eso es hereditario, eso se trata de la familia. Y la gente de mi madre eran todos asmáticos, la mayoría. O había un montón. Y un hermano mío y yo lo sacamos, pero ya en nuestra época ya había vacunas y ya había cosas y había tratamientos que te lo ponían de chiquitillo, te lo iban enchufando y te iba mejorando. Pero sí, pasaba mucho, y mi madre también estaba siempre muy encima, cuidándome, protegiéndome. No tomes cosas frías, y no cojas frío, y tápate aquí.
Y Cádiz, que tiene 4 días fríos al año, pero que son los más fríos de España, porque no están preparadas las casas, no están preparadas. Es una cosa tremenda, horrible.
Chabol y mi marido de aquí, de Madrid, sí, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, eso, cuando éramos novios, una de las primeras veces que vine a Cádiz, conocí a mi familia y estuvo allí, decía... Uno dice, mi vida, esta noche no me quise levantar para hacer pipí, qué frío estaba el suelo del pasillo de tu madre. Pasillo largo, y eso estaba congelado.
Tengo ganas de decir a mi manera, porque me siento como un perro abandonado, como una barca a la deriva, como una flor cuando la cortan y la tiran, me da sangre estando viva, y en el silencio de la noche solo sabe Dios cómo.
Rematar por bulería, por cualquier palo, una canción a la que le estás metiendo pistas de sonido, de estudio por detrás, hablando del flamenco y de ciertas líneas que no hay que cruzar y que no has cruzado en este disco, pero has metido sonidos que a mí me han explotado la cabeza tratándose de ti y de un disco de flamenco. ¿Esto cómo surge?
Ole, muchas gracias. Pues esto surge con muchas horas de mi vida, porque al final las cosas tienen su tiempo y tienen su dedicación, ¿no? Uh-huh. Para que salga y para poder conseguir. Y bueno, siempre intentamos no perder nunca lo que soy, ni mi línea, ni porque también estaría raro. Pero es tan difícil. Verá, el flamenco tiene las dos vertientes. Tiene la ventana siempre abierta, que lo puedes mezclar con lo que quieras, y a su vez no lo puedes mezclar con nada, porque hay una línea muy fina de pasar a hortera,
exacto,
a feo, en 0, medio milímetro. O sea, es muy difícil, aunque fíjate, no lo parezca.
Fíjate que en el flamenco, y esto es a lo que iba, que te iba a decir antes de que se nos han cerrado los micrófonos, me da la sensación, yo cuando vivo una fiesta de flamenco, una juerga, que te la gozas y hay un cajón, tres tíos tocando palmas, una guitarra y una persona cantando. Eso no está tan recogido en los discos de estudio. ¿Entiendes lo que digo? O sea, que los grandes flamencos siempre habéis tratado de darle más a la canción, de meterle todo en tus discos. No ha sido una flamenca canónica de esta tradicional y tal y cual. ¿Por qué crees que pasa eso en el flamenco? Es como que no nos atrevemos a... Ya no digo que lo que se saque está mal sacado, sino que lo puro no está grabado.
Sí, es verdad. Tienes razón. Porque es que no tiene nada que ver un directo con un disco. No tiene nada que ver. Tú el día que estás viendo algo en directo, estás viendo una imagen, estás viendo una vena aquí hincha y estás viendo la fatiga con la que esa persona está cantando, estás viendo sus manos, sus ojos, su expresión, y ya te está diciendo. Pero aquí tú te pones tus casquitos y suena absolutamente todo. Algo fuera, algo de... Entonces, son cosas completamente diferentes. Grabar un disco suena, con perdón, hasta un pelillo que pueda tener
totalmente,
no sé dónde.
Totalmente, sí.
¿Sabes? Entonces, todo suena, todo canta mucho, una palma más toca en un... O sea, lo más difícil del mundo es tocar las palmas en un disco.
No sabía yo eso.
Lo más difícil del mundo, el ritmo en un disco. Mantenerte en una claqueta, porque es lo que te digo, en un directo al final tú estás viendo otra cosa y hay mil fallos, pero no los vemos. No los vemos ni los que nos gustan ni los que entendemos, porque te envuelve todo lo que estás viendo, ¿no?
Una buena respuesta, la verdad, que yo no había caído en eso nunca. Y hay una cosa, ¿a ti quién te saca o quién te convence de que tu camino está más allá de lo tradicional en el flamenco? Porque yo te he visto vídeos de la Peña del Chato en cualquiera de las peñas y tú te sentabas como la niña de los peines, con las piernas abiertas, con los brazos, o sea, más flamenca y más clásica imposible.
Sí,
¿quién te saca de
aquello? Yo empecé ahí porque yo era lo que había visto con mamá y en mi casa y en donde me he criado, ¿no? En el ambiente que me he criado era el flamenco, con lo que yo aprendí. Pero es verdad que cuando ya me vine aquí a Madrid y tuve la propuesta por parte de Sony de grabar un disco, y bueno, fue el disco propuesto por Alejandro Sanz y Paco Ortega, que fueron los productores de mis primeros trabajos. Y bueno, la idea era, pues, lo que había entonces, ¿no? Seguir un poco la línea de, bueno, pues los discos que hacía Camarón, y que eran como discos más producidos, con canciones, con no sé qué. Y nada, a mí me lo propusieron y la verdad es que yo me sentí cómoda, ¿no? Nunca me vi fuera de... Y como fue también, pues nada.
A ver, es que es verdad que Camarón os abrió mucho el camino, porque se llevó las leñas, se las llevó entera con la leyenda del tiempo.
Desde luego, Camarón y Paco fueron, ¿no?, los dos grandes... Siguen siendo los dos grandes pilares. Fíjate, Chabolí dice una cosa también muchas veces muy curiosa, que dice, ellos le han dado todo al flamenco... Y también se lo han cargado, porque ya detrás de ellos es dificilísimo,
ya es
¿no?
Difícil.
Hay gente que está haciendo cosas muy bonitas y de las que yo estoy súper orgullosa. Está Misrael Fernández,
bueno,
que canta, que quita el sentido. Hay una niña también, María Terremoto, que es nieta de Terremoto en Jerez, que canta para rabiar. O sea, Leila Soto. Hay un montón de niñas que están haciendo flamenco y cosas, y niños, jóvenes, que están haciendo cosas preciosas, pero lo de Camarón y Paco es de otra galaxia, ¿no?
María, esto me ha volado la cabeza.
Y consentimos que los niños pasen hambre, algunos mueran sin que nadie los ampare. Y no es mentira, esto es una realidad, de verdad. Ven, deja tu huella.
Es tremendo, esto es una cosa. María, yo ayer pensando, diciendo, claro, a ti te llevan aplaudiendo desde que tienes 8 años.
Y no me lo creí, fíjate.
¿Cómo que a eso iba? Es decir, cuando te aplauden desde tus 8 años y cada vez va a más, eres la artista, y con tu primer disco vendes 200.000 copias, que en flamenco vender 200.000 copias es que es un por 10, es un por 10 a lo que se hacía. No sé si la leyenda del tiempo vendió 25.000, 30.000 discos, una cosa así, sí. Y tú vendes 200.000. Vas a Madrid y te aplauden y no te han dejado de aplaudir. ¿Se acostumbra uno al aplauso?
Bueno, la verdad es que es una cosa difícil de explicar. Yo creo que va también en la persona, ¿no? Todas estas cosas van en la condición de cada uno y la forma de ser de cada uno. No te acostumbras, porque siempre, cuando sacas un disco nuevo, yo estoy sin dormir. Anoche terminé, bueno, el programa del hormiguero que hicimos y terminábamos a las tantas. Llegué a la habitación porque el disco se estrenaba a las 12 y estaba pendiente en las redes para contestar que ahora tenemos otro trabajo.
Y te veo que está bastante metida. Otro trabajo, o sea, que...
Y tengo un montón de fans que son los más artibles de España, pero que los adoro. Y tantos ratos queriendo más. Ya está el disco. Bueno, pues ahora quieren... Yo qué sé, que lo que me decían ayer, ¿para cuándo va a estar en otro no sé dónde? O para cuándo, digo, chiquillo, no tenés el disco, disfruta el disco aunque sea un mes y luego volvemos para otra cosa. Que es como los niños chicos, ¿no? Cuando le das esto ya quieres lo otro. Pues los fans son iguales. Y yo ayer estaba, bueno, contestando a todo y estoy reventada, ¿no? Pero nerviosa. ¿Sabes? Anoche estaba en mi cama y estaba nerviosa y escuchaba las canciones.
Todavía te pones nerviosa.
Sí, te lo prometo que sí. Te lo prometo que sí, nerviosa, porque al final un disco también es una cosa muy solitaria del artista. En este caso, pues Chaboli y yo trabajamos, hemos trabajado en el estudio. Antes también se grababa en estudio donde compartía mucho más con los compañeros. Ahora tenemos todos los estudios en nuestras casas. Y estamos un poco todavía más individualizados, ¿no? Más los dos solitos ahí, bueno. Y Chaboli, desde luego, que ha hecho un trabajo exquisito de muchísimas horas. No, si lo cuento nadie me creería. Y ayer ya estaba ahí y es como, a ver qué parece esto, porque claro, yo lo tengo súper interiorizado, claro, todo, claro. Cada letra, cada cosa.
Yo te digo que me he vuelto loco, vamos, con hay varias canciones con las que me he vuelto loco directamente. Una semana con el coche.
Esta que has puesto del caminante.
Ah, la de caminante.
La que has puesto antes, ¿no? La del caminante empieza con una cosita de mi suegro, que sabes que era el de en medio de los chichos, el padre de Chaboli. Y luego tenemos una inspiración de una chica, que una historia súper bonita que me pasó hace un montón de años, una fan de aquí de Madrid, Alesia, que hizo un viaje a África, estuvo en Canimambo, conoció unas monjitas, unos niños pasando mucha fatiguita allí, y dijo, yo no me voy para Madrid, yo tengo que hacer algo aquí. Y me vino a ver a un concierto, me dejó una carta escrita, me dijo, me voy a Canimambo concretamente, que debe ser una aldea de Mozambique, y me voy a ayudar a unos niños, me llevo tu música y mi perro, ¿no? Y hoy día he hecho allí una escuela, o no sé, una super escuela, le da de comer a no sé cuántos miles de niños. Y este tema del caminante está inspirado en Alesia, en ese detalle tan bonito que ha tenido de hacer esto con estos niños, ¿no?
María, te doy la enhorabuena. Es un discazo, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por la emisora. Ahora quiero que me firme el disco, pues ya que tengo un disco físico, joder, si ya está firmado, imagínate, ¿no? Ya para la historia.
Realmente, eso va a ser una reliquia, picha, eso no... eso ya no va a haber muchos más que vengan con el disco físico aquí.
Que esta sea una de las primeras paradas del camino que te sigue, que te queda por labrar y por caminar. Niña Pastor y María, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, guapo. Encantado estar contigo.
Ahora, ella. Se llama Meir Ivonne Rocha Moraes. Es brasileña, tiene 37 años y está casada con un muñeco que se llama Marcelo. Dice... Dice que ya tiene un hijo y que ahora está embarazada de una niña, porque así se lo ha encargado la costurera, perdón. Que llegue con salud y buen tejido es lo que desea Meir Ivonne. Ella ha oído la noticia y ha pensado, pues al final no voy a estar tan mal de la cabeza. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, mañana acaba la Feria de Sevilla que no ha pasado inadvertida para los miembros de Herrera en COPE, que no hemos pisado el Real, porque Mara Mate de Cadena 100, a la que vas a escuchar enseguida, ha bajado todos los días a bailar sevillanas. Bueno, yo creo que no son sevillanas, pero el revoloteo de manos es un must. Se tuerce tanto al ponerse las manos en la cadera que está rozando la contractura. Ahora le ha prometido a su madre que va a ir a una academia y pretende que yo me apunte también con ese aje mío, que lo que me pega más es ser jotero. Yo me estrené y me corté la coleta el mismo día en la Feria de Sevilla. Fue como las auroras boreales. Nada más que un ratico en la vida. En otro capítulo de Tú no habías nacido todavía, Alberto, es que me parece que no había nacido. Bueno, o en su defecto debería estar haciendo lo mismo que ahora. Buscando teta cada 3 horas, ¿eh? Ahí se me nota el rencor que llevo todavía adentro. A la Feria de Sevilla me acerqué yo un año, invitada por mi dictador norcoreano, el Herrera, con mi amiga Marillanos. Marillanos se tomó una manzanilla y se convirtió en Kim Basinger en Citas Ciegas. Yo era, lógicamente, Bruce Willis. Me sacó loca. Marillanos no había catado hasta entonces la manzanilla y comprobó que la convierte en otra persona. Estuvo pegando solapazos a toda la caseta del Herrera, incluido el alcalde de Sevilla y su pobre señora esposa. Se llamaba Carmen, ¿eh? Aún me acuerdo. ¡Carmen! ¿Cómo estás, Carmen? ¡Vente a cantar con el coro rociero, Carmen!
Me la imagino.
Marillanos quería cantar, quería bailar, quería tocar la caña. Se encontró con Antonio Jiménez, el del cascabel. ¡Antonio Jiménez, qué alto que eres, madre mía! Se fue al baño y se pintó los labios de rojo. Ay. Un poquito de más por fuera. En fin, que esa noche yo bebí Fanta naranja, llegué al hotel muerta y ella llegó fresca como una lechuga. Este año ha mandado a su hija con una premisa. Cariño, Vera, no bebas manzanilla. Es que son cosas que se pican, como el Severa. Ay, de verdad, qué asco.
Ay, de verdad, qué arte más grande.
Me la estaba imaginando.
Hoy es tiempo, Tony, dime, de repostar.
Pues sí.
¿Dónde reposto yo?
En BP.
Ah, claro.
Hombre, por favor. Sí. Además, es viernes y estás directamente diciendo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Pues a ver, ¿quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Te tienes que ir a las estaciones de servicio BP y lo consigues gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la de la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros, haz cuentas, o más carburantes, BP Ultimate con tecnología Active consigues 2 euros extra más de ahorro Mi BP. Oye, que ya lo sabes dónde tienes que ir, BP.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Ah, está usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche?
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 1 de mayo tienes el aceite de oliva Carbonel, garrafa de 5 litros a 5,19 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico Ibersierra a solo 99 euros. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
¿O sea que se han bajado los plomos?
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver qué entre yo aquí en el rincón este. Qué bien limpio tiene el rincón ya. Este de pensar maramate.
Se puede comer en la cheslón.
Joder.
Tengo esto más limpio que la patlimeto total, ¿sabes?
Voy en 10 segundos a explicarle a la audiencia qué vamos a hacer.
Perfecto,
aquí.
Perfecto, me parece genial.
Vamos a hablar de medicina, pero no de medicina exactamente, sino de el carácter psicológico que también hay en la medicina y cómo la mente puede ayudar a que nos recuperemos más fácilmente de cualquier trauma físico que tengamos, ¿no?, en el cuerpo.
Y el humanismo, ¿no? El humanismo. Tirar del humanismo.
Y luego eso es extrapolable a nuestra vida y no andar mecanizados pensando en el qué durante todo el rato sin pensar en tratar bien nuestra mente.
Es súper interesante lo de hoy. Yo estoy imbuida en el tema porque me parece una de las cosas más curiosas que he visto en los últimos meses.
¿Qué pasa en junio de 2020?
Vamos a hacer una fotografía. Mira, nunca mejor dicho. Junio de 2020, estábamos en plena pandemia y había una fotografía española que dio la vuelta al mundo. Una foto de una cama de hospital plantada en el paseo marítimo frente a la playa de Somorrostro, en Barcelona. Isidre Correa era el protagonista. Estaba tumbado en esa cama. Él tenía COVID, llevaba dos meses ingresado en la UCI. Y en esta ocasión, frente al mar, en esa cama de la UCI, notaba el sol en la cara, sentía la brisa. Podría ayudar a su recuperación todo esto. Y esto lo debió pensar una persona del equipo sanitario del Hospital del Mar. Dijo, lo mismo Isidre necesita tomar un poco el sol. Y sacó esa cama de la UCI y la plantó frente al mar.
Mira, ahora parece una decisión. Tú la estás contando y dices, bueno, tiene muchísimo sentido, ¿no? Pasa que llamó muchísima la atención y me resulta curioso que llamase la atención. Pero claro, la medicina parece la de nuestros días, ¿no? Que en muchas ocasiones prioriza el modelo biomédico, que se llama, es decir, la concepción del cuerpo como una máquina operativa. Es como que la profesión de psicólogo y de médico está claramente separada.
Claro, es que no os habéis encontrado alguna vez en consulta aparte de la cantidad de trabajo ingente que tienen los médicos, cómo se pelean con un ordenador, ¿no? Como que en lugar de estar hablando contigo de lo que te pasa, el pobre está intentando ver cómo funciona el sistema operativo del ordenador y que entonces en este caso se le olvida porque no puede prestar más atención al paciente que tiene enfrente.
Mira, en la historia, la medicina y el arte fueron muchísimo tiempo de la mano. Pasa que igual la tecnificación, los avances tecnológicos han alejado al paciente o han alejado la parte psicológica que siente el paciente, el paciente de el análisis que haga el médico, ¿no? Que se aleja de la mente y se acerca al cuerpo y se olvida de la mente totalmente, ¿no?
Es verdad, mira, es curioso y aquí yo creo que todos lo vamos a entender que hay pocas profesiones con tanta intimidad con respecto al otro, porque de una manera rápida y profunda tú le cuentas a tu médico, aunque no le conozcas, lo que te está pasando. Es un acto de confianza por parte del paciente y un acto de responsabilidad por parte del médico. Bueno, pues ese instinto básico del médico es acercarse al paciente. Pero la pregunta quizá hoy es, ¿le permitimos al médico hacer eso, ese acercamiento? Claro, claro. ¿Le damos tiempo? ¿Le damos las herramientas apropiadas para que él active la escucha?
Confiamos también. O sea, que ahí hay gran parte de si lo hacemos por activarlo o no, porque a lo mejor no confiamos en el carácter de análisis psicológico que pueda tener el médico hacia no.
Exactamente. O el médico, o estos médicos que acaban de licenciarse, ¿les enseñamos lo que es la empatía, la compasión, la escucha activa? Hay alguien que sabe muchísimo de esto, que es María Alonso Puig. que le tenemos aquí muchísima admiración y un cariño fantástico, le conocemos todos, es médico y está dedicado a investigar cómo desplegar el potencial humano. Bueno, está hablando con él y le he preguntado un par de cosas al respecto. Le he preguntado a María Alonso Puig cómo de importante es para un paciente la empatía y el acompañamiento.
La empatía se ha demostrado que tiene unos efectos sorprendentes a nivel físico. Por ejemplo, reduce el dolor que una persona experimenta. Se ha podido comprobar, por ejemplo, en enfermos oncológicos con dolor crónico, que sentir la cercanía de ese profesional de la salud que les está atendiendo, sentir su cariño, su apoyo, produce una reducción en la percepción de ese dolor. Esto es debido a la liberación de unos opiáceos endógenos que reducen el dolor. Aquí tenemos una muestra clarísima de la importancia de la empatía.
¿Has visto? Cuando sí. Tú me escuchas, digo, Alberto, necesito hablar contigo porque me pasa esto. Y tú me escuchas y me entiendes, mi cerebro está liberando opio. Y me calma, ¿eh? O sea, ya tengo una droga endógena que hace que yo me sienta muchísimo mejor. Lo mismo ocurre con los pacientes con respecto al médico. Uh-huh. También hay algo muy interesante porque hay gente que dice, yo es que soy muy empático y nací así. Vale, pero los que no hemos nacido así, se puede ejercer y se puede ejercitar la empatía. Esto es lo que nos respondía María Alonso Puig.
No cabe duda que hay personas que tienen una mayor capacidad innata para captar el sentimiento de otras personas de tal manera que la persona se sienta menos sola. Lo que no cabe duda es que la empatía se puede desarrollar en una medida extraordinaria. ¿Cómo? Pues eliminando nuestra tendencia a juzgar aquello por lo que está pasando una persona y abrirnos a preguntar con verdadero interés y curiosidad y a escuchar. Entonces tendremos la oportunidad de entender en mayor medida, con mayor calado, con mayor hondura, aquello por lo que está pasando una persona.
Qué bien habla este hombre, madre mía.
Y además, qué bonito lo que dice. Vamos a proponernos ejercitar la empatía, la compasión, el ponerse en el lugar del otro. Y también dice María Alonso, me contaba, que la escucha activa se libera también tras leer mucho y tras leer poesía o, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Esa parte humanista, ay, que vamos tan deprisa que a veces olvidamos que hay que sacar tiempo para ella.
Para comprender las historias hay que leer literatura. Exactamente. Eso es lo primero. Mira, un grupo de médicos ha creado una asignatura que se imparte en la Universidad Pompeu Fabra, en la Facultad de Medicina, precisamente lo que tú dices, humanismo en medicina. Su propósito es, dicen ellos, restaurar el alma en la medicina, introduciendo filosofía, literatura, arte. El doctor Jonathan McFarland es presidente de la Asociación de Doctor as Humanistas, junto al doctor Pera y el doctor Joaquín Gea, el impulsor de esta iniciativa. Doctor, buenos días.
Pues buenos días, encantado de estar aquí. Me ha gustado mucho lo que estabas hablando antes y específicamente doctor Puig, que ha dicho la cercanía del paciente, del médico al paciente es primordial.
¿Y por qué cree usted que es tan importante y primordial, doctor?
Porque históricamente realmente la medicina no ha cambiado desde los tiempos de Hipócrates. Uh-huh. Una persona tratando otra persona. Y creo que con los avances en la medicina moderna, que son impresionantes, quizás hemos olvidado lo que es el más importante, es el paciente. Uh-huh. Y yo me gusta mucho un médico, un amigo mío, que ha dicho que es importante buscar la persona en el paciente. Uh-huh. Y yo creo un poco como dice Mario Benedetti, cuando dice, en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Sí. Las humanidades, el humanismo y la ciencia son juntos y tienen que estar siempre juntos. Y creo que eso es importante, ambos por el paciente, pero también por el médico o el profesional de sanidad.
Precisamente iba a ir, mi pregunta va por ahí, porque también hay que buscar la persona en el médico, imagino, doctor. En este caso, con esta parte humanista se beneficia el paciente, pero el médico, sobre todo las nuevas generaciones de médicos que acaban de licenciarse, imagino que también se benefician mucho a nivel personal de esta parte humanista, de leer, de ver cine, de la poesía.
Y yo creo que sí, yo creo que realmente... Yo escribí un artículo hace 3 meses sobre la pandemia, ¿no? Y creo que hemos olvidado o dejado al lado los profesionales de salud. Y hay un dicho muy importante de Francis Peabody, que fue médico en Estados Unidos hace un siglo. Uh-huh. Y él dice, el secreto del cuidado del paciente está en cuidar el paciente. Pero yo he añadido, y cuidar los profesionales de salud, claro, los médicos, enfermeros, etcétera, y los alumnos.
Eso es. Y doctor, yo quiero dejar claro una cosa, y es que aquí no nos estamos refiriendo a que los médicos no atiendan personalmente a los pacientes, simplemente que en la fase previa de formación no les damos herramientas para que lo hagan de una forma más técnica, más profesional, ¿no? Digamos. Y a mí me gustaría, doctor, que me recomiende, porque Mar es ávida lectora, a mí me gusta también echarle horas al asunto, que nos recomiende un libro imprescindible para construirnos y para ayudarnos con este asunto.
Pues hay muchísimos libros, pero lo que me llega a la cabeza ahora mismo es uno que se llama Compassionomics.
Ajá, Compassionomics.
Está escrito por dos médicos, digamos, científicos. Uh-huh. Digamos, del lado científico, del lado de evidence-based medicine o medicina basada en pruebas. Pero ellos han investigado que la compasión, que es realmente la actuación sobre la empatía, es una herramienta, es un medicamento muy útil para el paciente. Compassionomics. Pero hay muchísimo más libros.
No, me lo apunto aquí, Compassionomics.
Libros importantes de este tema.
Doctor McFarland, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Sé que tenemos poquito tiempo para tratar un asunto que además requeriría de un análisis un poco más sesudo, pero ha sido un placer tenerle y que nos dé sus claves.
El placer ha sido mío. Si tengo un segundo,
sí,
me gustaría decir que en Barcelona, en el 19, 20 y 21 de octubre, vamos a tener un gran conferencia sobre la medicina y los artes.
Fantástico.
En la Universidad de Pompeu Fabra.
Fantástico. Pues muchísimas gracias, doctor. Que le vaya bien.
Un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, el placer ha sido nuestro. El 70% de los estudiantes de segundo de la Pompeu Fabra han elegido esta asignatura llamada Humanismo en Medicina. Vamos a tener unos médicos. Ya los que tenemos son muy buenos, señores, pero vamos a tener médicos más formados en el humanismo para que nos atiendan pues de una manera más de persona a persona, que imagino que es lo que a ellos les gustaría hacer.
Qué bien habla, qué guapa está siempre, qué sí, limpia, madre mía.
Lo tengo,
¿verdad,
todo?
Toni, que esta mujer habla con una sonrisa en la boca siempre.
Sí, y además me lo deja en bandeja porque dice de hablar de cosas importantes, de los médicos, de psicólogos, psiquiatras. Pues mira, ¿tú sabes dónde vamos?
Yo sé dónde vamos y sé que, bueno, por cierto, Marca, hasta la semana que viene.
Hasta
que
la semana
te quiero
que
mucho.
Viene.
Que es que me pongo nervioso porque yo ahora mismo está entrando por la puerta.
¿Quién?
Un vasito de Colacao,
sí,
fresquito ahora mismo, uh-huh, que me voy a meter entre pecho y espalda. ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a meter un Colacao entre pecho y espalda?
Pues mira, porque pronto, el próximo martes 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Bullying, una lacra que afecta a unos 2 millones de menores en España. Y Herrera en COPE se acerca a la Fundación Colacao con esperanza, porque esta nueva fundación creada por Colacao desarrollará acciones en el ámbito de la educación, la investigación y la divulgación en pro de un cambio social en torno al bullying en todas sus formas. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Antonio Agredano, buenos días, está por aquí. El furor de la feria, ese hombre que no se quería recoger el miércoles de feria y que acabó como acabó, el terror de las casetas.
Dos días malos, ¿eh? Abrazado al váter, ¿eh? Algo me sentó mal, ¿eh? Algo que comí, ¿eh?
Claro.
O sea, yo, claro, el ET, cuando se pone malito, sí, ET. Sí.
El fino no es, ¿verdad? El fino no fue.
No, a mí me tuvieron que llevar a casa como a Morante, ¿sabes? O sea, el fino sospechoso, sí. Mezclé mucho, ¿eh? Fino, rebujito, luego tinte, o sea, tinto. Como tú te acuerdas cuando éramos niños que en las comuniones mezclábamos todas las bebidas.
Sí.
No me fui muy tarde, ¿eh? Pero fatal.
Pero y fuiste, tuvimos hablando de los famosos coches de choque, que te gusta,
sí,
a ti.
Sí,
no fuiste.
Sabes que los karaoke de coches de tope son casi mi debilidad. Fui, pero al comprar la ficha me hicieron la prueba soplar el alcoholímetro y no me dejaron, sí, montarme. Sí. Así que me fui a la caseta de María del Monte.
Escúchame, la caseta de María siempre tiene un ambiente espectacular.
Es que mi hermana era muy fan de María del Monte de niña. Entonces teníamos todos los vinilos en casa, que yo creo que mi hermana no sabía ni bailar sevillanas, pero escuchábamos muchas sevillanas. Y yo aprendí de niño a bailar sevillanas. Yo tenía clases de judo y luego sevillana. Y entonces yo iba a bailar sevillana vestido de yudoka. O sea, esto es verídico, ¿eh? Pero bueno, se me olvidaron, porque me daba vergüenza y se me olvidaron. Y bueno, le pedí una foto a María del Monte. No se puede ser más sala que ella y me pasó.
Pero bueno, y te diría cosas, ¿no? Porque es amiga de la familia, amiga del programa. O sea, que a Mabel sí, te diría bueno, que...
mucho cariño. Lo que pasa es que me pasó una cosa en la... Me la voy a contar.
¿Qué te pasó?
Me da un poco de vergüenza todo lo que...
A ver.
Pero ¿a ti no te pasa que tú tienes películas pendientes, ¿no? De esas... como películas que tú quieres ver, pero que va pasando el tiempo y al final...
Me surgen, cada día en este programa me surgen cuatro.
Claro, y nunca te pones a verlas, que sabes que dices, me va a gustar, pero por una cosa u otra al final no la pones, ¿no?
Ya te digo, me pasa constantemente.
Bueno, pues veo entrar a la caseta a Alejandro Amenábar.
¿Qué me dices?
Te lo juro, estaba ahí en la caseta de María del Monte. Y entonces me acerco a él y le dije, Alejandro, perdona que te moleste. Que sepas que no he visto Ágora, pero quiero verla.
No te puedo creer.
Yo tenía como eso clavado ahí, ¿no? Como, porque digo, esta peli yo creo que me va a gustar, pero llevo mucho tiempo como... Y entonces vi el momento de sacarlo de dentro, de confesarme, y aquí es mejor que Alejandro Amenábar. Y me quité un peso en el cine.
¿Y qué te dijo? O sea...
Que si había visto otras pelis de él. Y le dije, pues si yo fui al cine a ver lo otro, le dije. Y él se quedó conforme y yo me... a otra cosa.
Oye, una cosa que quiero que me cuentes sí o sí es lo de Pilar Rubio, que más o menos estuvimos hablando el miércoles por fin.
Bueno, es que tiene migas. Le hicieron una entrevista y dice, Sergio Ramos es muy de Feria de Sevilla, pero yo soy más de Feria del Libro, dijo. Yo, Pilar, reina mía, son compatibles. O sea, yo me veo mi Sálvame. Me pego mis marchas en la feria y luego, pues a lo mejor me pongo a leer, cuando llego a casa, pues una antología de poesía lituana, ¿no? La vida es ancha. Podemos ser frívolos un rato, beber y luego centrarnos en nuestros trabajos y nuestras cosas cultas.
A ver, yo entiendo que a Sergio, por cierto, conocí a Sergio esta feria y me ha parecido un tío espectacular y encantador, que además puede compatibilizar perfectamente estar la feria, bueno, no es la misma porque se dan a la vez, sobre todo este año, pero que puede leer a la vez que, claro, que ir a la feria, no pasa nada. Ayer tú, de todas formas, poesía lituana leíste poca también.
No, ayer yo estuve echado en el sofá como una momia inca. Yo cuando bebo además no tengo filtro, o sea, cuando no bebo tampoco, pero soy más prudente, pero... Nosotros siempre hemos criticado a la gente falsa, ¿no?
Sí.
A la gente que no dice la verdad, sí. ¿No? Esa gente que es muy enrea.
Sí.
Y ahora se pone de moda decir, el otro día lo dijiste tú, que los sincericidios, ¿no? Que la sinceridad es incómoda. O sea,
claro.
Vamos a aclararnos. ¿Qué queremos? ¿Gente falsa o gente sincera? Yo lo tengo claro.
¿A quién?
A los que mienten. Yo prefiero a los que mienten. Pero a los que mienten a mi favor. O sea... Llega alguien y te dice, qué mala cara tiene hoy, fuera de mi vida. O sea, yo quiero que cuando alguien me vea diga, ole ahí los tíos guapos. Ese es el que yo quiero.
Claro,
aunque
claro.
Sea mentira, la sinceridad claro. Es como cuando estás de marcha y esos colegas que te piden las copas y te las ponen en la mano.
Sí.
No, cuando yo quiero una opinión sincera, la pido con claridad.
Ajá.
O sea, la frase es, hazme daño si quieres. Venga, yo cuéntame cosas y te sientes y escuchas. Pero si tengo que pedir yo pido falsedad.
No.
Ya somos muy viejos como para que venga alguien a decirte lo mal que hace uno las cosas. A mí no me va a contar lo mal que lo hago. Se llevo toda la vida liándolo, ¿no?
Oye, escúchame, ¿vas a volver a la feria o ya no?
Yo creo que no. Yo creo que no voy a volver. Veo la uva del frutero, la veo y me da como... Me da reparito ver hasta la uva, imagínate. O sea, yo no puedo... ¿Tú sabes el champín? ¿Te acuerdas del champín?
Siempre, claro.
No puedo ni... O sea, yo no podía ni probar un sorbito de champín. En fin, yo no voy a volver a beber vino nunca más. Take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. Bueno, entonces niño, sofalito. Bueno, niños y sofalito creo que podría funcionar como oxímoron, ¿verdad? O sea, que son incompatibles. Estoy de Rodríguez.
Ah, ¿qué me dices?
Fenomenal. Mis hijos se han ido a Córdoba con la familia y como yo tengo bastante que trabajar, pese a ser un hombre casquivano y un cirigallo, que es una palabra que me gusta mucho, que quiero que busque en la RAE, tengo que trabajar bastante. Así que me voy a dedicar todo el fin de semana a escribir.
¿Tú sabes de Rodríguez dónde vas a acabar tú, no?
No, yo sofá. Yo cuando me quedo solo en casa veo el Mandaloriano. Yo no, ese es mi único vicio. Ver cosita de nave.
Bueno, querido, que hasta el lunes, ¿vale?
Sí, el lunes estoy aquí firme.
Besito fuerte.
Abrazo.
Y ahora una horita por delante de este programa que, por cierto, edición 2000. Le insisto, gracias por escucharnos, siempre. Insisto, una hora más, ¿eh? Quédese que le cuento cosas interesantes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Anabel Castro. Y en una sola llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer la verdad. Es decirte que me voy a emocionar. Que te quiero como si fueras mi propio hijo.
Pero
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.